En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos amigos con la tertulia política, son las 16 minutos de la noche. Cristina Arau, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú estás con los hastiados o estás con los ilusionados?
No, estoy con los frustrados, agotados, sí, y hastiados, sí.
Es decir, que es la inmensa mayoría de los ciudadanos,
sí.
¿No? David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
¿Tú
noches.
¿Tú también? Tú tienes pues... edad todavía para aguantar algún embate que otro, ¿eh?
Yo, fíjate, diría, estoy en desarrollando algo de distancia frente al discurso del hartazgo. Sí que me parece un discurso que también nos lleva a lugares... a lugares un poco preocupantes.
Ah, a ver, si yo sabía, no sabía. Sabía, lo sabía, si es que eso es lo que tiene la juventud y la sevilla nueva. Pues discutiremos esta noche. Juan Pablo Polvarino, bienvenido, buenas noches.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú estás en una posición generacional intermedia entre David y yo, así que me interesa mucho saber si tú...
Más ves... cercana, evidentemente, a la de David. Por...
Generacionalmente sí, pero... Sí, claro. pero
fíjate,
¿en la cuestión de fondo?
Yo estoy hastiado, pero hago un esfuerzo enorme por revelarme todos los días y por interesarme por todo aquello que dicen los políticos, porque los mensajes que trasladan no caigan en saco roto. Creo que es importante ponerles frente a sus contradicciones todos los días. Y además de que forma parte de nuestro trabajo, es importante que la opinión pública sepa exactamente en qué están, en qué se mueven, lo que dicen, cómo lo dicen y cómo se contradicen con respecto a lo que han dicho.
No, pero tú estás haciendo un diagnóstico de tu trabajo profesional. Yo no te estoy preguntando.
Bueno, porque no me puedo salir de mi cuerpo, Luis.
No, si puedes.
Ah, sí.
Ahora, tú cuando vas a votar, ¿votas como periodista o votas como ciudadano?
Soy un ciudadano que es periodista.
Bueno, ya está, muy bien.
Oye, pues,
pero no estás, en el momento en que votas, no estás mirando lo mejor para tus oyentes.
No.
Tienes que, claro,
no, pues... pero vamos a ver, yo estoy hastiado, pero la verdad es que me intento interesar, porque me interesa saber qué hacen los políticos con nuestro país.
¿Pero tú como periodista no te sientes utilizado? Porque muchas veces sí me siento utilizada, sí, por los distintos partidos que, sí, te utilizan como caja de resonancia de sus estrategias, que a veces sabes que son estrategias falsas, que son de sus declaraciones, porque bueno, la política se ha querido convertir también en una guerra de declaraciones continua. Yo creo que a veces deberíamos ver las cositas con un poquito más de distancia y no estar en la declaración diaria, ¿eh?
Fíjate, es difícil huir de eso en nuestra labor, es verdad, yo entiendo que es difícil huir de eso, pero sí que yo me pregunto muchos días el sentido que tiene contar lo que dicen los políticos cuando sabes que al día siguiente van a manifestar lo contrario y ni siquiera van a reconocer que lo han hecho. De manera que yo tengo la idea de que aún así es interesante que hay que contarlo. Aunque también entiendo, Luis, que haya mucha gente que ahora mismo haya apagado la tele y no quiera ver a Pedro Sánchez en La Sexta. Lo entiendo perfectamente.
Yo también, porque se está haciendo interminable. Estábamos tratando de hacer un poquito de tiempo, a ver si acababa y podíamos hacer un resumen completo. Habrá que hacerlo por partes.
Llevan 38 minutos nada más, hombre.
Oye, ¿te parece poco?
¿Una hora?
Bueno,
una horita de entrevista.
Estuvo en Televisión Española el otro día comiéndose el telediario.
Lo que quiso.
20, ¿no?
Eso. Lo que él quiso.
20 minutos.
Claro.
Bueno, no solo en Televisión Española, en todas, ¿eh? Porque él salió a las 9 en punto, que es cuando empiezan muchos telediarios, vamos, muchos informativos televisivos. No solo de La Una, que no es el que más audiencia tiene, sino que andaba buscando ese impacto social, probablemente estaba pensando en alguna otra cadena. Me interesa, de todas maneras, mientras hacemos tiempo, a ver si acaba el presidente del gobierno, la reflexión de David, porque es una reflexión que yo hubiera suscrito hace 20 años, 25, cuando efectivamente yo me sentía implicado en un proyecto general donde creía que por encima de las maldades y de las calamidades políticas estaba el sistema, el fortalecimiento de estructuras que nos permitieran mantener la esperanza en un futuro razonable, hasta que llegué a la conclusión de que yo no tengo que hacer el trabajo de los políticos.
No, y a la vez, precisamente, yo creo que la idea es intentar distinguir lo que son las estructuras y lo que son las personas que lo pueblan, ¿no? O sea, yo uno de los problemas que tengo con el discurso del hartazgo es que me parece que la línea con la antipolítica es muy porosa y me preocupa también que vayamos hacia eso. Como comentábamos la semana pasada también, es verdad que tenemos la suerte de que este momento de hartazgo haya llegado cuando parece que ya hemos vivido nuestro momento populista, ya hemos tenido la irrupción de Podemos, la irrupción de Vox, Y sin embargo, me preocupa que ahora estemos creando el caldo de cultivo para que se plante aquí un Berlusconi y un Tsipras, sea que el 15 o el 20% del voto, y acabemos lamentándolo y acabamos con una situación de mayor ingobernabilidad que la que teníamos antes.
No es una situación muy distinta a la vida a la que se creó cuando no nos representan, que es el nacimiento de Podemos. Es decir, cíclicamente la política española choca con una especie de incapacidad por parte de sus máximos responsables para buscar soluciones que atiendan al interés general. Este caso que acabamos de vivir es un hecho cierto. Como nos ha recordado por las redes sociales Narciso Michavila, España es el único país democrático que en 4 años va a tener 4 elecciones generales. El único, no existe ningún otro precedente.
Sí, y sin embargo, creo que precisamente también hay un problema de que esto nos genere un cierto problema de mirar hacia atrás, ¿no? O sea, yo creo que también hay el problema de decir, bueno, estamos instalados en la parálisis, en el bloqueo, y esto creo que genera una cierta nostalgia hacia el bipartidismo, precisamente comentabas la situación pre-15M, y el problema es que me parece que es una nostalgia un poco tramposa. O sea, recordemos que el bipartidismo siempre fue imperfecto y que es verdad que hubo mayorías absolutas, pero en realidad en el Congreso siempre había más de 2 partidos y precisamente cuando no había una mayoría absoluta había un gobierno que tenía que conseguir los votos necesarios y los escaños necesarios precisamente a base de engordar el poder de los nacionalistas y el gran poder del puyolismo durante muchos años también fue jugar a eso. Entonces, cuando ahora miramos hacia atrás, y creo que mucha gente mira hacia atrás, no estaba bien cuando teníamos solo 2 partidos y parece que nos hemos metido en un jardín innecesario con todos estos partidos que solo contribuyen al bloqueo, creo que también conviene poner los puntos sobre las íes de qué sistema veníamos también. Ha habido razones para moverse hacia el multipartidismo y la cuestión es ahora hacerlo mejor, no decir que todo el experimento ha fracasado y que es hora de volver a la situación de 2015.
Pero, partiendo de tu teoría, que ya te lo escuché la semana pasada sobre que el hartazgo puede tener un efecto luego perverso, ¿no? Yo creo que el hartazgo ahora no llevaría, yo creo que si ahora aparece, como dices, un Berlusconi, un Tsipras, yo creo que lo que se está produciendo ahora es un cierto rearmamiento del bipartidismo, que no va a volver a ser nunca lo que fue, no creo que vuelva a ser nunca lo que fue, pero que yo creo que se ha demostrado, yo creo que sí, que la experiencia multipartidista se ha demostrado absolutamente fallida. Y que los nuevos partidos han heredado todos los vicios y los peores vicios de lo que eran las formaciones políticas hegemónicas de este país, en muchas ocasiones incapaces de entenderse. Esta cosa que se felicitó como la ruptura de una especie de régimen formado por los dos grandes partidos, que habían tenido finalmente, es verdad, que comportamientos muy perversos y que yo creo que ha estado bien incluso que el sistema se depurara con los casos de corrupción, con muchos comportamientos que a lo mejor no eran corruptos o ni legales, pero que no eran correctos. Yo creo que el sistema ahí se ha depurado, pero y eso ha sido bueno, y es verdad, y se han abierto debates que estaban cerrados, y la nueva política y los nuevos partidos han abierto debates que este país tenía que afrontar y que PP y PSOE no habrían.
¿Y quién hemos afrontado, Cristina? ¿No
algunos
optimista?
Sí, algunos sí. Dime yo uno, creo que algunos sí, el tema de la banca. Yo creo que hay cosas que sí se han afrontado, es decir, que han cambiado, y que han cambiado para bien. Pero que finalmente, si lo que hay es un voto de hartazgo y de reacción, yo creo que es un voto de hartazgo y de reacción que se puede refugiar más en PSOE y en PP.
Yo diría, o sea, entiendo la crítica y, sin embargo, yo sí que defiendo el multipartidismo, en parte por la perspectiva de que sí que creo que responde a una pluralidad ideológica real en la sociedad española. O sea, sí que creo que la situación que teníamos antes de 2 partidos que englobaban todas las sensibilidades políticas me parecía artificial hasta cierto punto, y sí que creo que el número de partidos que tenemos ahora representa una pluralidad más sana y una mayor un mayor número de opciones de voto para la gente. En realidad el mayor problema no es tanto que haya muchos partidos como que no logran ponerse de acuerdo, pero eso no es necesariamente un resultado de que haya muchos.
Pero otros países afrontan ese dilema del multipartidismo con unas leyes electorales que benefician mucho más a los partidos más votados para garantizar la gobernabilidad. Es decir, el multipartidismo, una vez que se ha demostrado que la clase política de este país es incapaz de ponerse de acuerdo, pues habría que plantearse sistemas a doble vuelta como el de Francia, sistemas de mayoría de la prima de mayoría como en Grecia. Es decir, muchos países, es verdad que hay muchos partidos, hay mucha pluralidad, los ciudadanos se pueden sentir representados por muchas formaciones políticas, pero a la hora de gobernar hay que garantizar una cierta estabilidad. Y yo creo que en este este caso en España eso no estaba previsto.
Pero además que yo creo que la gobernabilidad la tienen que facilitar no las leyes, adaptándolas a la situación que se vive en determinados momentos, sino que son los políticos los que se tienen que adaptar a una legislación.
Contribuir a la gobernabilidad y esta ley proporcional imperfecta que tenemos se supone que estaba destinado a eso.
Yo, por ejemplo, esto...
En cierto modo al partido más votado.
Esto que dice Pedro Sánchez de que hay que cambiar el artículo 99 de la Constitución para evitarle a él concretamente, y no a otro, a él, a Rajoy no, pero a él sí, pasar por el trance de tener que consensuar algunas políticas o ponerse de acuerdo con otros partidos políticos, a mí me parece una trampa en toda regla. Es decir, a mí no me gustan las leyes cuando se tienen que adaptar a un fin concreto. No me gusta. Me parece que esto que dice Pedro Sánchez es una trampa, entre otras muchas cosas, porque hace dos meses andaba implorando que había que cambiar el artículo 99 de la Constitución. Sin embargo, aceptó que el rey Felipe VI le propusiera con 123 diputados. Esta misma semana, con la misma ley, no ha aceptado que le proponga con los mismos diputados, porque no tenía ni uno más. Uh-huh. De manera que muchas veces...
uno, no seas mal.
Ah, bueno, el del PRC. Diputado. Bien, perfecto. Uh-huh. Los regionalistas de la Anchoa.
Es lo único que ha conseguido en todo este tiempo, el apoyo de un diputado.
Yo creo que en España es la clase política la que, como consecuencia del nacimiento del multipartidismo, tiene que madurar y empezar a pensar que hay otros muchos lugares. Dinamarca es un ejemplo y lo ilustra muy bien la serie Borgen, donde políticos de distintas sensibilidades son capaces de aunar sus discursos y también sus políticas, haciendo eso que todos los políticos, de lo que todos los políticos hablan todos los días, que es el bien común, que se les llena a muchos la boca, pero que luego al final solamente van a su bien particular.
¿Y no crees que también debe madurar la sociedad? Porque si mañana PSOE y PP pactan, va a haber una cantidad de desafectos de votantes del PSOE y del PP que les castigarán duramente. ¿Por qué gana Pedro Sánchez las primarias del PSOE? Porque es el representante del no es no. Es el representante de que no toca al PP ni con un palo. Es decir, que pedimos alianzas, hablamos del modelo alemán, pero cuando hay pactos que a los electores les parecen casi antinatura, castigan. Es decir, si el PP hubiera decidido me abstengo para facilitar la investidura, el PP se hunde electoralmente más de lo que ya está.
Sí, pero está muy cerca Ciudadanos.
En todo caso, nos podrá gustar más o menos la madurez de los electores y del electorado de un país, en este caso de España, pero eso no es lo relevante desde mi punto de vista. Cada uno es libre y vota lo que le da la gana, con independencia de su grado de madurez, hasta ahí podríamos llegar. Y lo que hay que exigirle a la clase política es que sepa interpretar la voluntad de los ciudadanos. O sea, no se trata de hacer lo contrario, porque eso me recuerda mucho a algunos de los discursos que estoy escuchando estos días, sobre todo en el Partido Socialista y sobre todo en Pedro Sánchez, que interpreto de la siguiente manera. No se enteran ustedes, señores electores. No me gusta la manera que han votado. Y como no me gusta la manera que han votado, no vamos para ningún lado. O cambian ustedes la manera de votar, o así nos desbloqueamos y no vamos a ninguna parte. Es exactamente al revés. Es que el proceso es exactamente el inverso. Usted es el representante de lo que las urnas dicen que hay que hacer.
Pero nuestra sociedad castiga el pacto.
Lo que te dé la gana.
Bueno, pues muy bien. Castiga.
Bueno, castiga, depende de qué pactos castiga. Y en todo caso, ahora tendremos la oportunidad de ver, yo tengo una cierta curiosidad, porque es verdad que estoy hasta las narices, no de la política, estoy hasta las narices de la manera en que estos políticos concretos interpretan la política en la que estamos ahora. Y desde luego sí que he visto muchísimas veces que en los momentos más complicados, los políticos más audaces, los que tienen la capacidad de proponer cosas que van más allá de lo que parece obvio, en un momento determinado marcan un antes y un después, y se convierten en verdaderos líderes. A mí siempre me han preguntado muchas veces, y aprovecho para decirlo, a ver si ahora están en un corte de publicidad en La Sexta, o sea que va a seguir todavía.
Yo creo que ha acabado.
Ha terminado.
Ahora pasa el siguiente programa.
Ya la tienes toda consignada.
Sí, tenemos las declaraciones así en general de todo lo que ha dicho. ¿Quieres algún titular?
Sí, quiero alguno. Déjame que termine de contar eso, para no es una chorrada, pero ¿qué es el liderazgo? Han preguntado muchas veces, y a mí se me ocurría siempre una metáfora que creo que lo explica. Imagínate que en un momento determinado estamos ante un pavoroso incendio y nadie sabe qué hay que hacer para salir de ese pavoroso incendio y de repente alguien dice, yo sé cómo salir de aquí, y la gente le cree y le sigue. Bueno, pues ese es un líder que tiene la capacidad de buscar una salida ante situaciones comprometidas. Pero claro, si te equivocas y vas a la chicharrera, pues te han desgraciado. Pero es que en este momento no hay nadie que nos diga cómo salir. Nadie. Solo hay una manera de salir. Cambien ustedes el manera de votar.
Sí, porque ni siquiera cambian ni los partidos ni los candidatos pues eso, que se presentan. Porque otra opción sería, hemos fracasado, esto claro, es un fracaso bueno, político, nos tenemos que retirar.
Pero en fin, lo primero es lo primero y la información es la información. Ha terminado la entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta y conviene que sepamos más o menos por dónde ha ido la conversación, Leticia.
Bueno, a mí me ha parecido curioso varias cosas. La primera, le ha preguntado Ferreras por el gobierno de coalición con Unidas Podemos. Él ha dicho que es inviable incluso después del 10N si arroja unos resultados electorales parecidos a los últimos que hemos conocido hasta ahora, porque dice que esto supondría dos gobiernos en uno. No obstante, ha insistido, así con una metáfora, en por qué no le gustaría ese gobierno. Podemos escucharlo.
Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Pues es que estas son las consideraciones que a mí me llenan de pasmo. A mí me da bastante igual que este señor duerma mejor o peor. Me gustaría que durmiera bien porque es presidente del gobierno y tiene que tomar decisiones que nos afectan a todos después de haber dormido 8 horas y teniendo la cabeza medianamente descansada. Pero la cuestión no es esa. ¿Qué quiere usted decirme? ¿Que solo dormirá bien cuando usted pueda gobernar solo? Sí. ¿Esta es la conclusión
está
a la que llegamos?
A los que declaró socios preferentes. Es decir, sí, en el grupo político en el que se quería sostener para gobernar, no en un gobierno de coalición, pero sí en el que se quería sostener para sacar adelante la legislatura. Y ahora nos dice que no hubiera dormido.
Ha reconocido, Cristina, que sigue siendo su socio preferente.
Es que nadie ha hecho más por normalizar la relación entre el PSOE y Podemos que Pedro Sánchez. O sea, todo el proyecto sanchista es precisamente este. Y además, si dice que le cuesta dormir con la idea de ministros de Podemos, pues entonces habría que preguntarle cómo duermen los presidentes autonómicos del PSOE que gobiernan ellos sí en coalición con Podemos y que tienen consejeros de Podemos, además de nacionalistas, etcétera, etcétera. O sea, también hay una enorme incoherencia en la propia postura del Partido Socialista en cuanto a su relación con Podemos. ¿Por qué puede normalizar alianzas y coaliciones a nivel autonómico y no a nivel nacional?
Sobre todo a nivel autonómico y a nivel municipal con formaciones políticas que todos conocemos bastante bien, como son el PDeCAT, Esquerra Republicana o la CUP. Conviene recordar que Pedro Sánchez gobierna en 34 ayuntamientos en Cataluña. En 34 ayuntamientos gobierna junto con partidos independentistas o de izquierda radical de corte independentista. De manera que esos sí que le permiten dormir a gusto por las noches, pero como ahora le viene bien decir que su socio preferente, que sigue siendo Podemos, si es que la estrategia del Partido Socialista está muy clara, es ir a por el partido de Pablo Iglesias, a por Podemos, para intentar rebanarle todos los votos que pueda. Y de la misma manera intentar acercarse un poco también a Ciudadanos, pero sin que eso le permita no recuperar parte del voto del centro-izquierda que tiene Albert Rivera. Y es una contradicción tras otra Pedro Sánchez. Lo más curioso de todo es que puede manifestar, yo insisto, una cosa y la contraria y no le pasa factura. Y no le pasa factura precisamente por lo que ha hecho esta semana. Y lo que ha hecho esta semana es algo tan relevante como, en 2 días, en 48 horas, regalarse dos comparecencias, porque esto ha sido una comparecencia también, una en Televisión Española, pasando por encima absolutamente de todos los, vamos, poniéndose a las 9 de la noche y pasando por encima de lo que es el centro de neutralidad que tiene que ser el Palacio de la Moncloa para darse un mitin político. Y tiene los medios de comunicación a su favor, y es así. Las televisiones, en España, yo lo repito siempre, los ciudadanos se informan en un 80% a través de la televisión. El 80%, 8 de cada 10 a través de las televisiones. Y Pedro Sánchez se da el gusto, porque ya está en campaña, en prime time, pues de concederse dos comparecencias, una con formato de entrevista, otra con formato de comparecencia, etcétera, cuando lo están viendo todos los españoles. Eso es el auténtico drama que tiene este país, que es la política de comunicación.
Irán desfilando otros líderes y otros candidatos por la televisión.
Un momento. Irán desfilando, pero Pedro Sánchez no irá desfilando por otros medios de comunicación donde le solicitan entrevistas. No hablo de esta casa, por supuesto, que aquí ya sabemos que no viene. Pero hay otros medios de comunicación donde las entrevistas son enormemente incómodas y Pedro Sánchez no pasa por ahí porque le pasa factura.
No os acumuléis.
Esos mismos medios harán entrevistas al resto de los principales candidatos.
Pero a Pedro Sánchez.
Esa postilla se puede hacer corta. Más que nada porque sobre todo porque es que solo hemos oído una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez. Si hacemos este promedio de apostillas, tendríamos que pedir 3 o 4 horas de tiempo extra. Sí. Segunda.
Le han preguntado por un pacto con Ciudadanos. Ha dicho que eso es algo totalmente surrealista y de ciencia ficción.
Antes de las elecciones, Ciudadanos hablaba de rojos y azules. Hoy ya la gente sabe que más que azules son azules casi negro. Es un partido político que cuando ha podido sumar con la derecha y con la ultraderecha, le da igual los casos de corrupción, los años que lleve gobernando el Partido Popular, sumarán con el Partido Popular y con la ultraderecha para quitar al Partido Socialista de las instituciones. Ayer mismo el señor Rivera lo volvió a decir.
Bien. Es interesante saber cómo... No, puedes hacer apostillas siempre que sean breves. No me mires como si yo te hubiera fulminado con la mirada, Juan Pablo Polvorino.
No,
está bien. Es interesante saber que él va descartando cualquier posibilidad de pacto postelectoral. Ya hemos visto que no dormiría con Ciudadanos. Ya hemos visto que con Rivera, que es la...
Sí, con Podemos. No dormiría con Ciudadanos, no.
No, perdona. Bueno, y por lo que se ve tampoco con Ciudadanos. O sea, que él...
¿PP? Lo único que le queda es el PP.
Y una abstención gratis, ¿no? O sea, evidentemente lo que quiere es una abstención gratis de alguien y cree que la única persona, el único partido que se la puede dar es el Partido Popular, por también la simetría de lo que sucedió con Rajoy y también por la idea de, bueno, nos veremos en la siguiente jugada, ¿no?
No lo sé, por ahí hay de la conversación, ¿han preguntado algo de eso?
¿No? Bueno, le han preguntado, no, por el Partido Popular más bien poco. Sí, sobre, que a mí me interesa sobre el tema de la abstención, si le preocupa o no, porque hemos visto a José Luis Ábalos que hoy hablaba de esto mismo. No lo ha dejado claro. Él sí que ha dicho, el presidente del gobierno en funciones, que comparte el hastío y la frustración ante esta nueva cita electoral. Y cuando le ha preguntado directamente Ferreras por el tema de la abstención, su respuesta ha sido la siguiente, porque no tenemos el sonido. La ciudadanía es muy consciente de que tenemos que cerrar esta fase de inestabilidad política.
De la cual él no es responsable, ni mucho menos. Claro, en los últimos 4 años, no, él no tiene ninguna responsabilidad. O sea, es el padre del no es no. Y del no es no solamente a Mariano Rajoy, sino por supuesto también ahora a las dos ofertas que tenía, una de a la derecha y otra a la izquierda, pero le preocupa enormemente la inestabilidad política que se vive en España, de la cual, insisto, él es el principal responsable.
Bueno, te veo una cosa, que si se sobreexpone este tipo de declaraciones, a lo mejor consigue el efecto contrario al que busca, porque no por salir mucho y por decir muchas veces la misma cosa vas a conseguir más votos, y esa misma cosa al final termina por chocar con el punto de vista de los ciudadanos, a lo mejor lo que consigues es ir retrocediendo electoralmente y no avanzando.
Pero bueno, precisamente Pedro Sánchez lo que haces no decir la misma cosa todos los días, ¿no? O sea, precisamente es este perpetuum mobile de la posverdad, de decir cada semana, indignar a los contrarios con una nueva declaración o una nueva falsedad, pero antes de que terminemos de indignarnos con eso ya ha salido una nueva, ¿no? Y así moviéndose perpetuamente en base a lo que cree que ese día le conviene decir.
Pero yo te veo de un optimista irredento, porque yo no le veo un repertorio tan amplio. Yo creo que ahora mismo entra en bucle y dice las mismas cosas. Yo no le encontré, yo no, ninguna idea nueva en Pedro Sánchez. Bueno, puede ser que... No lo sé, a lo mejor si te refieres a que estratégicamente en un momento determinado dice que no al gobierno de coalición y luego se abre un gobierno de coalición decorativo, ese tipo de, digamos, tacticismos, pero en el fondo tú ves un cambio de fondo.
Bueno, también porque suceden muchas cosas y nos olvidamos, ¿no? Pero estaban compartiendo, la gente está compartiendo estos días la entrevista de Pedro Sánchez, me parece que era en El País, precisamente antes de las elecciones generales, diciendo no tendría ningún problema con gobernar con Podemos, son nuestro socio preferente y nuestro aliado natural, ningún problema con tener a Pablo Iglesias en el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, el repertorio yo creo que es muy amplio y precisamente nos olvidamos de lo amplio que es por lo rápido que va, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener una cierta conciencia de esto, que precisamente van a estar lanzándonos, un poco como también durante las negociaciones, nos van a estar lanzando pequeñas cuñas para cada día, que nosotros estemos distraídos comentando esa cosa mientras van vendiendo también el hartazgo de la de la ciudadanía y la sensación de que si quieres gobernabilidad, si quieres estabilidad, vota al Partido Socialista.
Pues es que fíjate que yo en cierto modo estoy... estoy de acuerdo contigo porque cuando dices que van lanzando mensajes distintos, lo que pasa es que puede tener un efecto contraproducente porque se pasen de frenada. Hoy lo ha hecho, sin ir más lejos, José Luis Ábalos cuando ha dicho que les han robado a sus votantes. Y a mí me parece eso ya un poco exagerado, quiero decir. Aquí nadie roba absolutamente nada, ni en sentido literal ni en sentido figurado. Nadie le ha quitado al Partido Socialista sus votos. Ya sabemos que el Partido Socialista interpreta que con 123 escaños ellos tienen más derecho que nadie a gobernar este país. El problema es que las reglas son las que son. Y las reglas, hasta que no se cambien, que no se cambiarán porque no hay ningún tipo de voluntad por parte de los partidos políticos. Luego, a la hora de ponerse de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Y entonces, en última instancia, la impresión que hay es que pueden mantener los mismos mensajes, pero no creo que les vaya a funcionar y el efecto puede ser el contrario al que realmente buscan. Que
sobre todo porque si yo lo entiendo bien, partes de una premisa, David, que yo impugno, vamos, que me gustaría impugnar, pero tampoco sé si puedo impugnarla porque todavía no me he parado a pensarla con detenimiento, y es que el hartazgo beneficia al PSOE, puesto que va a ser interpretado mayoritariamente por el electorado en ese sentido. Es decir, para que esto se pueda desbloquear, solo tenemos el camino de votar a este tío. Luego votemos a este tío para que este hartazgo se nos pase de encima.
Yo, de nuevo, todos los mensajes que oiremos desde el Partido Socialista, que ya llevamos varias semanas escuchándolo, es estabilidad, gobernabilidad, mirad qué mal el Brexit que se nos viene encima, mirad qué mal va la economía, ya tenemos señales de desaceleración, Alemania, etc. etcétera, etcétera. O sea, nada de eso es casual. O sea, evidentemente ya llevan varias semanas sabiendo el mensaje que va a ganar las próximas elecciones es, o el partido que va a ganar las próximas elecciones es el partido que le prometa a los ciudadanos: conmigo ya se acaba todo este jaleo, al menos durante unos cuantos años.
Yo creo que el hartazgo beneficia a PSOE y beneficia al PP. Será muy interesante ver los primeros sondeos ya con la convocatoria de elecciones, porque claro, cuando se pregunta también a los ciudadanos sobre una hipótesis de elecciones, pues posiblemente... se dice siempre, ¿no?, que en frío es muy complicado hacer la foto demoscópica. Ya tenemos una convocatoria electoral, vamos a ver, supongo que este fin de semana conoceremos algún sondeo, y salvo los del CIS, lo que dicen los sondeos es que el PSOE crece y que el PP crece, o sea que es verdad que el hartazgo alimenta los dos partidos que muy buena parte del electorado entiende que son los que pueden garantizar la estabilidad, porque ya la han garantizado en su momento. Has hablado antes con un catedrático, me parece, de sociología, sí. Y además decía que este tipo de situaciones pueden llevar a la desmovilización precisamente del voto más de los jóvenes, que son votos que van más a las nuevas formaciones políticas, y afianza el voto de la gente más mayor, que es la gente que ha vivido en ese bipartidismo imperfecto, que ha dependido del nacionalismo a falta de fuerzas políticas, que parecía que Ciudadanos estaba destinada a ellas, era una fuerza política bisagra que hacía posible que ni PSOE ni PP tuvieran que depender de los nacionalistas, pero que pueden añorar esa situación de estabilidad política.
¿Ha hablado, por cierto, de los independentistas o no? Le han preguntado porque estamos en vísperas de la sentencia.
Bueno, ha hablado, pero sobre todo por algunos puntos que no tiene en común con Pablo Iglesias, diciendo, efectivamente, es mi socio preferente, es nuestro socio preferente, tenemos muchos puntos en común, pero justamente lo que tiene que ver con la política catalana ha dicho que no, y poco más.
Y a propósito del apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña durante este proceso, nada. O sea, que tampoco parece que haya sido una entrevista que se haya metido por grandes vericuetos. Está bien. Bueno, como tenemos que hacer una pausa obligada, porque te llega el momento de la publicidad, me decía por señas antes, Leticia Vaquero, si la ha interpretado bien, que algunas de las tesis de David Jiménez tienen soporte editorial en El Mundo.
Sí.
¿Cuál ya empieza?
Armado por la campana.
No es necesariamente bueno. Eso de llevarte bien con el editorialista del equipo del periódico en el que escribes no es necesariamente bueno, pero bueno, en este caso parece que se ha dado.
Bueno, sí, sobre todo porque mañana El Mundo va a publicar una información muy jugosa. Titula el diario Temerario Electoralismo. Dice que cada vez van apareciendo nuevas evidencias de que Pedro Sánchez ha estado representando una farsa desde que se hicieron públicos los resultados de las elecciones del 28 de abril, porque su objetivo era unos nuevos comicios. Dice, tal y como publicamos, miembros del gobierno están buscando a través de la Abogacía del Estado una fórmula jurídica que le permitiese aprobar por decreto ley una subida de las pensiones y el salario de los funcionarios y que coincidiera con la campaña justo del 10 de noviembre. Así que, bueno, le reprocha el diario El Mundo que mientras mantiene asfixiadas a las comunidades autónomas con el argumento de que estando en funciones no puede adelantar las partidas presupuestarias, lleva semanas, sin embargo, buscando un resquicio legal para volver a poner el Consejo de Ministros al servicio de sus intereses propagandísticos, como vino haciendo durante los viernes electorales, los mal llamados los viernes sociales. Recuerda también esa noticia poco halagüeña conocida hoy de la COE, advertido de esa ralentización económica que está viviendo, que se está viendo lastrada por el aumento de la incertidumbre política y la parálisis de las reformas, y de ahí que insista en que hay muchos bancos, el Bank of America, por ejemplo, señalando que la incapacidad política para crear coaliciones de este gobierno, lo que nos está ocurriendo en España, pues crea una situación de vulnerabilidad muy importante que se ve agravada con amenazas como la del Brexit. Por tanto, El Mundo finaliza su editorial diciendo que es muy irresponsable que con estas perspectivas económicas que tenemos, de repente ahora se saque de la manga esa propuesta de aumento de pensiones y de los sueldos públicos en plena campaña.
Faltan 20 minutos para decir a las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. No quiero que se nos quede, Leticia Vaquero, nada sustancial en el tintero, lo que haya dicho el presidente del gobierno. Si es verdad lo que dice David Jiménez, y esta es claramente una provocación dirigida a él, y tiene un repertorio tan amplio, habrá dicho muchas más cosas.
Ha hablado también sobre el Brexit, diciendo que efectivamente va a tener un efecto, o sea, que va a afectar directamente a la economía española.
Y se ha quedado calvo después de decirlo, ¿no? O sea, es un descubrimiento.
No, pero yo creo que es la primera vez que lo dice tan abiertamente. O sea, ahora lo pone todo muy mal, ¿no? Así como si luego para postularse como el salvador.
Pero la cuestión es que nunca es consecuente. O sea, si hay tanta emergencia nacional, pacto una gran coalición. Si de verdad el problema es que necesitamos un gobierno verdaderamente fuerte, con gran apoyo parlamentario, etcétera, de verdad te preocupa tanto el Brexit y el efecto del Brexit y todo esto, muy bien, pacto una gran coalición con el PP. Te hartas de escaños, o sea, con eso apruebas lo que te venga en gana.
No, el problema es que lo que te venga en gana con ese gobierno de gran coalición no es lo mismo lo que quiera el PSOE que lo que quiera el PP. Ese es el drama. El drama es que si hubiera, cuando hablamos de los gobiernos de coalición europeos, hablamos de políticas que no están tan radicalizadas, que son tan irreconciliables. Es decir, hay puntos de encuentro, hay síntesis. Aquí no, aquí todo es tesis y antítesis. Mm. Blanco o negro, Madrid o Barça. Y así podríamos hacer la lista casi interminable.
Hombre, yo creo que a veces distorsionamos desde la distancia, digamos, el nivel de civilización de las culturas políticas de otros países. O sea, también hay una cultura política muy antagonista en todo sistema parlamentario. Es la única manera de conseguir que te voten a ti, que no voten al otro. Pero precisamente, incluso si eso no fuera cierto, creo que precisamente el Brexit o las medidas frente a la desaceleración económica serían precisamente un lugar de encuentro bastante fácil para más de una formación. O sea, no estamos hablando de cuestiones axiales como las políticas de empleo o lo que fuera. O sea, estamos hablando, el Brexit, tú puedes poner una serie de medidas y tampoco el abanico ideológico es tan amplio de lo que puedes hacer con
ello. Sí, es verdad lo que dice El Mundo, y no tengo que dudarlo, no tenemos acceso a la información, lo que nos ha contado Leticia a través de la editorial, y el gobierno tiene en el horno unas medidas urgentes justo en vísperas electorales para subir las pensiones y para subir tal. No me digas, David, que tiene una receta fácilmente compartible para hacer frente a los retos que plantea no solo el Brexit, que también estamos hablando hoy una de las noticias más destacadas han sido las previsiones de la OCDE, donde analizando sobre todo la guerra comercial de Estados Unidos con China, lo que pronostican es que esto, con perdón por la coloquialidad, se va al carajo en 2020.
No, pero Luis, hay algo en lo que sí que serían capaces de ponerse de acuerdo con el Partido Popular, no sé si con este de Pablo Casado, pero yo quiero recordar que fue para la aprobación de los presupuestos de Montoro, que todavía continúan vigentes a día de hoy en España, fue Mariano Rajoy el que eliminó el factor de sostenibilidad de las pensiones, que era lo que limitaba de alguna manera el gasto extra que ahora mismo tenemos, bueno, y que es creciente en materia de pensiones en España. El gasto en pensiones está en torno ahora mismo a los 150.000 millones de euros, y el presupuesto de España, el dinero que España destina, vamos, lo que se lleva, lo que se come de nuestros impuestos, son 500.000 millones de euros. 150.000 millones de euros es mucho dinero, y hay que recordar que es un gasto creciente año a año. Es un gasto creciente porque cada vez más personas se van incorporando al sistema de pensiones y cada vez menos, y las personas que van trabajando lo hacen con sueldos menores, de manera que es un problema estructural. Tú, y eso que pretende hacer Pedro Sánchez nos lleva al hoyo definitivamente.
Bueno, pero tú entenderás que lo que estás haciendo es precisamente dar el argumento, el tiro de gracia, el argumento final, para que nadie quiera un gobierno de coalición. Si solo se van a poner de acuerdo en aquello que nos lleva directamente al hoyo, es mejor que no haya un gobierno de gran coalición.
Bueno, es que por eso digo, o sea, es mejor que no haya un gobierno de gran coalición. Yo tengo muchas dudas con respecto a la política económica que ha llevado el Partido Popular, al menos con el ejemplo de Mariano Rajoy. Si esa es la política económica que quiere llevar Pablo Casado, que no lo sabemos todavía, no lo sé exactamente, pero si en materia de pensiones eso es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, yo con el ejemplo que tengo hasta ahora del Partido Popular, oye, la aprobación de los presupuestos de Montoro ha pasado año y medio, no ha pasado más, ¿eh? La aprobación del presupuesto de Cristóbal Montoro. Bueno, pues eso no es algo que a mí ni mucho menos me tranquilice. Y creo que ahí podrían ponerse incluso de acuerdo. ¿Subir las pensiones? Pues subir las pensiones, ¿qué más da? Si da igual, si les da...
Pero en vísperas de una recesión no es tan
de
fácil.
De todas maneras, yo creo recordar...
Es un suicidio.
Que ya bueno. se utilizó la diputación permanente antes de las elecciones del 28 de abril, donde presentó aquel paquete, ¿os acordáis?, de decretos sociales que hablaban, por ejemplo, aquí lo recuerdo, sobre la precariedad laboral, vivienda de alquiler, el superávit de las comunidades autónomas, es decir... Que no sería la primera vez que Sánchez utiliza el BOE, el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente, donde está muy limitada la capacidad de oposición del resto de los partidos para hacer campaña. Y yo creo que esto no va a ser diferente.
Bueno, hablando de la falta de neutralidad y del uso torticero que hace a veces el gobierno de esos resortes que no deberían estar al servicio de ninguna causa partisana, dejadme que os pregunte por una de las polémicas del día, que además ya tiene nombres y apellidos. Ya sabéis que la polémica de Televisión Española, ya me sorprendía esta mañana Álvaro Rivera cuando decía que al protestar por el diseño, por la oferta que ha hecho Televisión Española de los cara a cara, habían omitido el cara a cara entre Sánchez y Rivera. Proponían cara a cara Sánchez Casado, un cara a cara Sánchez Iglesias, pero no había un cara a cara Sánchez Rivera. Y lógicamente Rivera se enfada, llama a la Televisión Española y Televisión Española lo contaba sin nombres y apellidos. Rivera por la mañana decía que le habían dicho, ah no, si quieres ese cara a cara, habla con Moncloa y si Moncloa da su visto bueno y nos lo trae empaqueado, entonces lo podemos gestionar. Cual ya era una acusación sorprendente, por no decir otra cosa. Y he tenido la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Giraud esta tarde y le he preguntado, la verdad es que inicialmente tengo que reconocerlo sin ninguna esperanza de que me lo dijera, pero bueno, yo preguntar es un ejercicio interesante y a veces incluso
sorprendente.
¿Cómo ha sido el caso?
Y entonces le he dicho, pero ¿quién era el interlocutor? Y me lo ha dicho. Es decir, el nuevo y flamante, no sé qué título le han puesto.
Director, ¿no?
Pero es algo más que director.
Sí, de Televisión Española.
Enrique González. Enrique. Bueno, el caso es que Hernández. Claro, esa acusación tan directa, es más, se ha atrevido a decir, no lo desmentirá, no se atreverá a desmentirlo, porque es la verdad pura y dura. Si eso fuera así, naturalmente habrá que ver si este hombre lo desmiente o no lo desmiente, ¿qué debería pasar?
No lo sé, yo sí sé lo que pasó con el anterior, con los anteriores debates cara a cara, lo que se pretendió hacer, forzando, ¿os acordáis?, la coincidencia en el mismo día de dos debates para que uno quedara anulado, y la oposición que hubo interna que forzó que se celebraran dos debates, uno en la privada y otro en la pública. O sea que si hay alguna pretensión de Moncloa de maniobrar sobre el ente público, yo creo que lo va a poder, bueno, pero, lo puede tener complicado.
Pero al margen de eso, Cristina, ya tenemos un dato, y es que Televisión Española confiesa abiertamente a uno de los actores políticos que las decisiones a propósito de los debates no se marcan profesionalmente en el cuartel general de televisión.
Habría que escuchar efectivamente la versión de la otra parte. Yo en este caso me gustaría...
Yo es que me he quedado perplejo porque yo puedo sospechar que eso se hace. Lo que no podía ni sospechar es que se hace y además se reconoce pública y paladinamente.
Sí, es verdad que está bien tener la cautela de decir, bueno, quizás esperar a ver si la otra parte lo admite o si lo desmiente. Evidentemente, y creo que los casos que comentaba Cristina son pertinentes, es verdad que tenemos precedentes de presión interna en Televisión Española en contra de su uso, digamos, demasiado exageradamente favorable al gobierno. Y en esto yo sí que creo que Ciudadanos tiene razón para quejarse porque se haya omitido ese cara a cara, pero me cuesta más entender, saber o llegar a la conclusión de cuál sería el formato correcto. Porque es verdad que, precisamente en un sistema multipartidista, si empezamos a hacer todos los cara a caras que son pertinentes, es verdad que podemos tener muchísimos debates. Y también de decir, bueno, ¿y por qué no uno a Abascal contra Pedro Sánchez? ¿Y por qué no? O sea, también hay un elemento ahí de, bueno, todos los cara a cara son pertinentes porque en teoría todos estamos decidiendo entre los mismos partidos. Y también ya ni te digo los votantes del País Vasco o de Cataluña, que además tienen opciones nacionalistas, ¿no? Yo veo muy lógico lo de un debate a cinco. Y luego ya que haya cara a caras, ya me pareció la posibilidad de que hubiera un cara a cara entre PP y PSOE, que ya hasta cierto punto estabas dejando de lado a Podemos y a Ciudadanos, y no sé si esa es la única solución, de decir, pues mira, un debate a cinco y ya está.
Yo tengo la impresión de que es más que evidente la utilización partidista que hace... La tengo yo y me imagino que la tendrán muchos españoles también. La utilización partidista que hace este gobierno del ente público Radio Televisión Española. Pero me parece más grave todavía que llame el responsable de un partido político a Televisión Española y le digan que no es esa la ventanilla que tiene que tocar, sino que es que esos asuntos los atienden en el Palacio de la Moncloa. Porque de alguna manera no hay decoro. O sea, no hay ya ningún tipo de decoro, no hay ninguna línea que limite la utilización de los espacios públicos que no pertenecen al ámbito partidista. Pero es que Pedro Sánchez lo ha ocupado absolutamente todo. Ya sabemos que todos los políticos de todos los partidos que han gobernado en España, en este caso son PP y Partido Socialista, pero intentan ocupar todos los espacios de la vida civil, y es verdad, es tal cual y es así. Pero hombre, o sea, hacían por lo menos algún tipo de, no sé, tenían la intención de ocultarlo de alguna manera para que no fuera tan evidente. Esto con Pedro Sánchez ha desaparecido. Y el caso del CIS creo que es más que evidente. Televisión Española es otro de los ejemplos clarísimos de cómo esto es un fenómeno creciente. Y no sé si tengo la impresión de que esto ya tiene poca marcha atrás. Mañana Isabel Celá se va a poner delante de los medios de comunicación, delante de los periodistas. Lo lleva haciendo desde el primer día Isabel Celá, que es antes de contarle a los periodistas cuáles son los acuerdos de gobierno, pues ella te cuenta y dice, vamos a comenzar con un poco de análisis político, y entonces convierte el Palacio de la Moncloa en la sede del Partido Socialista. A mí eso me parece una absoluta obscenidad, porque ni siquiera... María Teresa Fernández es que por esa mesa han pasado María Teresa Fernández de la Vega, Pepiño Blanco, que fue portavoz del gobierno, se nos olvida, pero Pepiño Blanco, José Blanco fue portavoz del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ninguno de ellos hacía lo que está haciendo Isabel Celá.
Ninguno
todos
lo hacían con tanto, digamos...
Luis, si lo hacían era tan...
Juan Pablo.
Bien ocultado.
Juan Pablo, no. Bueno, no siempre tan bien.
Luis,
no lo hacían de una manera tan grosera, si quieres, pero claro que lo hacían. Desgraciadamente, el problema de que te contemplen seis décadas es que ya has visto muchos portavoces.
No, si yo aunque me contemplen bastantes menos, he visto también muchos. No,
tampoco,
pero no era tan
menos, que ya es la segunda vez que me mandas en la tercera edad.
Que no.
A ver si quieres que...
Pero que son bastante... Pero Luis, no era tan evidente, no era tan palmario, no era tan flagrante. Lo de todos los viernes es una auténtica vergüenza.
Es que nos vamos olvidando también. A lo mejor es como decía David, vamos a quemando etapas.
Hay una cosa...
En muchos casos nos vamos olvidando.
Yo sí creo, y es verdad que es muy sano que cuestionemos hasta qué punto podemos distorsionar el pasado, ¿no? Sí que creo que hay una cuestión a la que podemos señalar, que es que no recuerdo a otros gobiernos socialistas utilizar tanto el discurso de su propia ejemplaridad. O sea, si nos acordamos precisamente de la moción de censura, todo era, vamos a instaurar una nueva época de ejemplaridad, vamos a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un elemento central del discurso del PSOE sanchista.
Pero porque lo contraponían para justificar que la moción se presentaba porque había sido condenado por corrupción el PP.
Claro.
Entonces era un discurso que se sostenía por contraposición a eso,
claro,
para justificar la moción.
Lo que pasa es que también la, digamos, desfachatez precisamente de estos casos que comentamos, también por contraposición a cuánto reivindican su propia ejemplaridad, pues también brilla más, ¿no?
Y una cosa llamativa que dice ahora David, esto posiblemente durante la campaña se puede conocer también la sentencia del caso de los ERES.
Con casi toda seguridad,
porque hablan de principios de octubre, por lo que se ve en el PSOE esperan que sea a finales de noviembre, pero vamos a tener además va a conocer el del proceso, el de los ERES, hay Púnica y Gürtel,
sí. O sea que vamos la semana a tener que viene a decir el Supremo sobre Franco, que volverá a entrar,
exacto,
en es un clásico, sí, de la política
muy
española.
Además de injerencias, entiéndase bien, de judiciales.
A propósito de lo de la ejemplaridad, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión, pero yo creo que hay que ir al fundamento mismo del nacimiento de la moción de censura, o si quieres, del gobierno que surge de la moción de censura, porque surge con carácter provisional, transitorio, instrumental. Todos recordamos, yo por lo menos, y Juan Pablo también, aunque quiera desvincularse generacionalmente de mi persona, que Pedro Sánchez dijo, y no solo Pedro Sánchez, sino muchos dirigentes del Partido Socialista, que se trataba de estar el menor tiempo posible, de arreglar urgente, de convocar elecciones, para que fueran los españoles los que definitivamente desbloquearan la situación. Y aquello, en poquísimos meses, en semanas, se convirtió en una mentira como un piano de grande. Hasta el punto de que hoy mismo, en entrevista con La Sexta, el señor Sánchez se ha permitido decirle a los independentistas que no se quejen ahora, porque si estamos en esta situación es porque ellos no aprobaron los presupuestos generales del Estado, que es tanto como decir, yo hubiera agotado hasta el último segundo de tiempo disponible para estar en Moncloa, y que, por lo tanto, esa premisa fundacional de mi gobierno, de ejemplaridad, de devolverle la voz a los españoles, la incumplió.
Se demostró falsa desde el principio, porque una de las condiciones que le pone el PNV y por las que el PNV apoya la moción de censura en esas horas que fueron de infarto, ¿no?, que todo, la clave estaba en el PNV, era que no hubiera elecciones generales. Es decir, el PNV sabe que apoyando a Sánchez. Sabemos también que en el PSOE había otros dirigentes como Ábalos, que Ábalos sí quería una consulta electoral rápida, pero el compromiso que adquiere Sánchez con algunos de los que le apoyan la moción es que no hubiera elecciones, y el clarísimamente.
PNV, y el PNV no lo quería porque Ciudadanos estaba muy alto en las encuestas. Exacto, o sea, también había un interés muy grande de ayudar a intentar que se desinflara el auge de Ciudadanos, que era probablemente lo que menos quería el PNV precisamente, eran unas convocatorias en las que Ciudadanos saliera reforzado.
O sea, que en ningún momento fue una moción instrumental, por mucho que dijeran
y
eso.
Y no solo el PNV, sino que la imagen del bolso con Mariano Rajoy negándose a ceder su puesto y que efectivamente fuéramos a elecciones es por lo que tú dices, David, efectivamente, porque estaba muy alto en las encuestas Albert Rivera y eso no lo podía permitir el Partido Popular, no quería perder el poder.
Queda muy poco tiempo y no vamos a tener la oportunidad, por falta de tiempo, de desarrollarlo razonablemente, pero me ha sorprendido mucho en la entrevista que le he hecho a Juan Carlos Girauta, la agresividad y la rotundidad con la que ha remetido otra vez contra Sánchez. Ya lo había hecho esta mañana Albert Rivera, de alguna manera eso ya marca una tendencia, digamos, de estrategia electoral. Pero cuando le he preguntado abiertamente sobre la posibilidad de que la ventana que entreabrieron a última hora para llegar a un acuerdo condicionado con el Partido Socialista se mantuviera después del 10 de noviembre, ha dicho esa puerta ha quedado cerrada. Y además lo ha dicho haciendo unas consideraciones de una dureza extrema, o sea, dialécticamente hablando, una dureza extrema, que a lo mejor se entiende por el proceso, por el momento preelectoral en el que estamos, yo no lo entro a valorar. Pero claro, eso nos lleva a una situación melancólica que a mí es lo que más me aterra. Si resulta que lo de Podemos, lo ha dicho hoy Sánchez en La Sexta, se va a mantener en los mismos términos. Si resulta que un posible acuerdo de Partido Socialista con Ciudadanos va a volver a ser imposible. Y si la gran coalición con el Partido Popular, como hemos visto antes, hoy por hoy en España, es impensable, ¿qué pasa el 11 de noviembre?
Pues que quedamos sometidos a la tensión de unas terceras elecciones. Esas fueron las circunstancias en las que a Pedro Sánchez le sucedió lo que le sucedió aquel 1 de octubre de 2016. Y en esa tesitura vamos a ver quién se retrata y vamos a ver quién mueve ficha. Y vamos a ver de qué manera salimos del agujero. Eso ya será febrero o marzo, me imagino. Porque hasta entonces no vamos a tener un...
Año que viene sin gobierno, pero vamos, clarísimamente.
Y quizás la cuestión no depende tanto de qué resultado saque el PSOE, que más o menos sabemos por dónde se moverá, sino de qué resultado saquen los demás. O sea, eso también determinará quién está dispuesto a apoyar gratis la investidura, quién está dispuesto a una abstención, etcétera. Yo creo que también dependerá de la fuerza relativa dentro de los propios bloques de todo lo que no sea el PSOE.
Él está convencido de que un Podemos debilitado es un socio fácil. Yo, bueno, ya he dicho muy clarísimamente.
¿Y estamos tan seguros de que va a ser un Podemos debilitado? Es decir, ¿de verdad sale mal parado Podemos?
Yo creo que no tanto, fíjate. Pero hay una cosa que apuntaba antes Juan Carlos y yo creo que Juan Pablo, y yo creo que es muy interesante, y es que en el tablero, tú hablabas de la gran pizarra de Iván Redondo, recuerdo que se decías que pondría en esa gran pizarra. Yo creo que forma parte del movimiento estratégico de ir a nuevas elecciones la posibilidad de intentar al menos hundir a Podemos, la posibilidad de intentar quitarte a ese partido político que te ha arañado buena parte de tu base electoral y que tú quieres que quede reducido a los 15, 20 escaños que sacaba Julián Guita en el mejor de sus momentos. Sí. Y yo creo que también hay ese elemento colateral de decir, bueno, ya a ver si acabamos con nuestro adversario.
La estrategia de Podemos de los últimos meses, yo solo la entiendo si ellos creen que no les iría tan mal en las nuevas elecciones. Y eso normalmente los líderes de los partidos suelen hacerlo en base a encuestas internas y a cierta evidencia empírica. O sea, no es, eso no es solo una intuición, ¿no? Con lo cual, las dos cosas pueden ser ciertas.
Iglesias
que el PSOE
es
crea...
muy bueno en campaña, además.
Claro, que el PSOE
bueno.
crea que se lo puede merendar, pero que Podemos piense que no les irá tan
es
mal.
Es muy bueno en campaña y una absoluta calamidad negociando.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. No vamos a poder desatascar la situación política durante los próximos días, pero podremos desatascar los atascos auditivos, eso sí.
Hombre,
los tapones.
Claro, porque tenemos el golpe de efecto Audispray Ultra, con su rapidez de acción desintegra directamente el tapón, pero con mucha suavidad, y además disuelve también todos los residuos. Es un producto sanitario que se vende en farmacias y para farmacias.
Quedas despedido, Juan Pablo Polvorino, y tú también, David Jiménez, y por supuesto tú también,
bueno,
Cristina
también.
De la Hoz. Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.